Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Armando Mazón. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor y de cerrar esta serie que hemos estado viendo por ya varios domingos acerca de estas frases que Jesús dice acerca de Él, ¿no? Estas yo soy frases que Jesús menciona. Y vamos a cerrar hoy con otra frase probablemente muy familiar para nosotros, pero Dios mediante vamos a ver que muchas veces lo que es familiar hace que perdamos de vista muchas cosas profundas. Damos por hecho a veces las frases y se nos olvida que tienen mucho que ver con nuestra vida, mucho que decirnos el día de hoy. Vamos entonces, les voy a pedir que tengan sus Biblias listas en Juan 14 para que me vayan siguiendo. Y vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, Señor, por estos cantos, por tus promesas, Señor, de que tú nos sostendrás, de que tú nos amas, Señor. Qué rico es poder cantar eso, Señor, que tú nos amas, que tú nos amas tanto. Y recordar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Pedimos tu bendición en esta mañana, pedimos, Señor, que tu palabra sea de bendición para mis hermanos, como lo ha sido para mí durante estos días en los cuales he estado meditando en ella, Señor. Bendice nuestro tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Juan 14, realmente este pasaje comienza en el capítulo anterior y vemos que Juan nos está relatando la historia de la cena de Jesús con sus discípulos. Juan es el evangelio que más tiempo toma, digámoslo así, relatando cosas que están sucediendo mientras Jesús está a la mesa con sus discípulos. Y dentro de ese escenario en el cual Jesús está hablando con ellos y están ahí partiendo el pan, Jesús les dice que se tiene que ir, que va a estar con ellos por un tiempo más, pero que después se va a ir y que ellos ya no lo van a ver por un tiempo. Y esto inquieta mucho a los discípulos. Imagínense, ¿no? Es su maestro, ha estado con ellos por un buen tiempo y les dice, me tengo que ir y no me van a ver, pero sepan que en algún tiempo van a volver a estar conmigo. Entonces ellos están inquietados y seguramente todos están preguntando, bueno, ¿dónde vas? ¿No? Tanto así que Pedro, siendo Pedro, es el que se anime y pregunta, ¿a dónde vas, Señor? Jesús no le contesta en sí a dónde va en ese momento. Le dice, a donde yo voy tú no puedes ir ahora, pero no te preocupes, dice, después me seguirás. Y Pedro, otra vez siendo Pedro, le dice, pero ¿por qué no puedo ir? Si yo daría por ti mi vida. Y Jesús le contesta, le dice, ¿a poco sí darías por mí tu vida? De cierto te digo que antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Eso es al final del capítulo 13 de Juan. Y es inmediatamente después de esas palabras que Jesús le dice a Pedro, que Jesús dice lo siguiente, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y aquí dice Tomás lo que yo creo que los demás discípulos están pensando. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y aquí viene la frase del día de hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Un versículo impactante, ¿no? Impactante, yo creo que inquietante y muy profundo también. Por sobre todo, hermanos, con muchas implicaciones para nuestra vida, con muchas implicaciones en general para el mundo. Primeramente, quiero enfocarme en el hecho de que Jesús pone al descubierto, pone así para que todos sepan, la exclusividad del Evangelio, la exclusividad de la obra de Jesús. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Jesús nos dice, yo soy uno de los caminos. Jesús nos dice, yo soy una de las opciones que el mundo tiene. Jesús nos dice, hay un menú en el cual tú puedes escoger, yo soy uno de ellos ahí. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino. Exclusivo, hermano, yo soy el camino. Y lo recalca después, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, el cristianismo, y suena duro, pero el cristianismo en ese sentido es exclusivo. ¿A qué me refiero? No todos los caminos, bueno, dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan al Padre. Solamente Jesús. Solamente a través de Él. Amén. Y sí, podemos enfocarnos y decir, bueno, pero ¿por qué? Y yo prefiero enfocarme en el hecho de que al menos hay un camino. Porque si fuera por nosotros estaríamos perdidos. Si no fuera por Jesús, ninguno, nadie en el mundo tendría esperanza. Así que al menos me puedo gloriar y decir, bueno, al menos hay un camino. Y nos toca a nosotros entonces anunciar ese camino, ¿no? Porque otra vez, no hay muchas opciones, hermanos, solo hay una. Entonces, es de importancia para nosotros poder anunciar el Evangelio. Yo creo que por eso es que se vuelve central el hecho de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque la esperanza es a través de Jesús nada más, y este mundo requiere, necesita esperanza, y no la va a encontrar en la cultura, no la va a encontrar en las riquezas, no la va a encontrar en el sexo, no la va a encontrar en los hombres o en las mujeres, solamente la puede encontrar en Jesús. El camino, ¿a dónde? ¿A un lugar? Muchas veces he escuchado este pasaje en relación a presentar el plan de salvación, ¿no? Para los que ya somos cristianos, este es lenguaje familiar. Para los que no son cristianos y son nuevos, espero que ahorita tenga un poco de sentido. Pero muchas veces se menciona así, ¿no? Todos somos pecadores y la manera de llegar al cielo es a través de Jesús. Y muchas veces se dice tal cual, la manera de llegar al cielo es a través de Jesús. Sin embargo, Jesús no dice que Él es el camino para llegar al cielo. Específicamente dice, soy el camino a, no a un lugar, el camino al Padre. El camino al Padre. Es interesante, ¿no? Un camino por lo general nos lleva a un lugar. Jesús dice, yo soy el camino al Padre. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, hermanos, el propósito del cristianismo es juntarnos nuevamente con Dios. La historia bíblica gira en torno al hecho de que Dios hace su creación para poder habitar junto con nosotros y crea específicamente a la humanidad con la intención de que Jesús, de que Dios y la humanidad habiten juntos, co-reinando sobre toda la creación. Y a fin de cuentas el plan y la historia bíblica es que el hombre se ha rebelado, el hombre se ha separado, el hombre ha desechado ese plan, pero tenemos a un Dios que pone en marcha un plan de redención, que pone en marcha un plan para volver a traer hacia Él un pueblo. ¿Okay? Entonces, a fin de cuentas, hermanos, como cristianos no es nuestro punto, no es nuestro objetivo irnos al cielo. Espero que no sea nada más eso. Nuestro punto como cristianos es volver a estar con Dios algún día, en su presencia. El paraíso, hermanos, es paraíso solamente porque el hecho de que Dios va a reinar ahí, de que Dios mismo va a estar ahí. De otra manera no sería el paraíso, ¿no? Lo importante entonces no es tanto el lugar, sino lo importante es la persona con quien vamos a estar. ¿Quién va a reinar en ese momento? Y va a ser Jesús, ¿no? Es como cuando estábamos jóvenes de novios y le decíamos a la novia, no importa dónde estemos, yo con que esté contigo, todo está bien, ¿no? Espero que así le hayan dicho alguna vez a su novia. No, en esa etapa en la que no importa dónde tú estás, con que estés con la persona ya todo está bien. Ahora, hermanos, la primera frase es: yo soy el camino. ¿Qué se debe hacer en un camino? ¿Para qué existen los caminos? Para mirarlos, para analizarlos, para caminarlos, para andarlos, para movernos sobre el camino. El camino, hermanos, se anda, el camino se camina. ¿Y andar implica qué? Una acción. Implica movimiento. Implica un acto constante. Ahora, hermanos, podemos admirar el camino. Podemos ver que es un camino muy hermoso. A lo mejor ustedes han visto aquí en Minnesota, hay muchos lugares muy bonitos. Yo les animo a que se den vueltas por los parques y vean muchas veces las veredas, las sendas que hay, hermosas. Y podemos admirarlas y podemos decir que están muy bonitas y ver que pasa por unos árboles y que hay sombra que se ve muy rica. Podemos incluso especular si a lo mejor hay algún peligro, si vamos por ese camino o no. Si habrá lugar de descanso a la orilla del camino. Podemos hablar de todo esto, pero si no andamos por el camino, nos vamos a quedar ahí, no nos movemos. No llegamos a ningún lado. Podemos a lo mejor estudiar el camino y ver un mapa y decir: ah, mira, tiene relieves, tiene curvas, tiene subidas y bajadas, tiene partes pavimentadas y tiene partes con piedra. Y podemos entender y saber todas esas cosas. Pero si no hemos caminado por ahí, de nada sirve. Nos vamos a perder lo mejor que es un camino. Una, que nos va a llevar hacia un destino, y dos, que mientras vamos en ese camino vamos a poder disfrutar de todas esas cosas que de otra manera solamente van a estar en nuestra cabeza. Y es que, hermanos, hay cosas en este mundo que tú no vas a poder entender a menos que no las experimentes. ¿No me crees? Una, que yo creo que todos están de acuerdo: ser padre. Tener un hijo. Yo me puedo parar aquí y de la manera más elocuente decirte lo hermoso que es, también el miedo que le da a uno, lo preocupante que a veces es, la satisfacción que uno tiene, todas estas emociones. Yo te las puedo decir de la mejor manera posible, pero hasta que tú no tienes a tu hijo en tus brazos, lo experimentas de otra manera totalmente diferente. Y nadie te va a enseñar a ser padre a menos que tú seas padre o madre, a menos que tú pases por eso. No hay de otra. Hay cosas así, hermanos. Hay cosas que podemos leer los manuales, podemos saber la teoría, pero si no lo hacemos, se va a quedar en eso nada más. No, yo no soy así muy bueno realmente con las manos para construir cosas, ¿no? Muchos de ustedes sí. Pero la única manera para que sea un poquito mejor es poniéndome a construir algo, ¿no? Porque yo puedo leer el manual y puedo decir: ah, sí le entiendo a las instrucciones. Pero si nunca realmente he agarrado un desarmador o un martillo o un taladro, pues realmente no puedo decir que sé hacer las cosas, ¿no? Lo mismo es con la vida cristiana. Tú puedes saber mucho, tú puedes estudiar mucho, puedes haber escuchado mucho de Dios, puede que vengas a la iglesia todos los domingos y escuches muy atentamente, pero a fin de cuentas, si no estás caminando el camino, si no estás andando por el camino, estás estancado, no te estás moviendo, te estás perdiendo de mucha, mucha bendición. El camino entonces se debe andar. El camino también nos da dirección, ¿no? El camino nos va a señalar por dónde debemos movernos y por dónde no. Nos va a dar, nos va a poner límites, ¿no? Cuando vamos caminando, vemos que si nos seguimos mucho para este lado, se acabó el camino. Y si son como algunos de esos veredas en México que está así el voladero del otro lado, te vas. El camino entonces nos da límites, nos señala por dónde debemos irnos y por dónde no. Y Jesús, hermanos, Jesús es el camino, no nada más para que sepamos acerca de Él, no nada más para que lo estudiemos, estudiemos sus palabras. Jesús es el camino para que andemos junto con Él. Me gusta por eso la frase que usamos en la iglesia, ¿no? Caminando hacia Jesús, ¿no? Caminas a Jesús conmigo. Porque implica que esto es algo de toda tu vida, ¿no? Donde vas a seguir caminando y vas a tratar de que otros vayan caminando junto contigo. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos andar por el camino? Armando, ¿de qué maneras prácticas podemos andar por el camino? Bueno, primero pues hay que tomar la decisión, ¿no? De querer entrar en este camino, de querer iniciar este viaje a través del camino. En términos bíblicos, para aquellos que no son cristianos, eso significa que tienes que tomar una decisión. Si vas a querer realmente creer en lo que Jesús dice, quién es Él, quién eres tú, cuál es tu condición y qué es lo que ofrece Jesús. Y decidir que Él sea quien te guíe y caminar, empezar a caminar junto con Él. Pero también el camino se recorre, hermanos, en comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nuestro cristianismo es muy individualista, sobre todo aquí de este lado del mundo. Hablamos del cristianismo en términos de mi relación con Dios, muy vertical, y es cierto, es válido y es bueno. Pero en la narrativa bíblica, hermanos, el cristianismo y la historia de Dios siempre es en relación de Dios y un pueblo. Siempre es en relación de Dios y un pueblo. Desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, Jesús viene a establecer otro pueblo, su iglesia. Entonces, si nuestra vida cristiana es solamente vertical, donde yo digo, es mi relación con Dios, pero nos perdemos esa dimensión horizontal, como pueblo, como congregación, como iglesia, yo digo que no estamos andando muy bien por el camino. Entonces el camino se recorre en comunidad, ¿sí? Es decir, sí, se recorre cuando nos congregamos, cuando estamos aquí juntos adorando a nuestro Dios, cuando estamos juntos estudiando de su palabra, pero también cuando estamos juntos allá afuera, ¿no? Disfrutando de comunidad, de comunión, de alguna fiesta, de un picnic que lamentablemente no pudimos tener. Pero ese tipo de cosas nos ayudan, hermanos, a estar como iglesia caminando el camino. Caminamos también cuando damos testimonio de nuestra vida, cuando anunciamos lo que Jesús ha hecho por nuestra vida y lo que puede hacer por los demás. Esa es otra manera de caminar por el camino. Caminamos con Jesús cuando servimos. Y aquí el pastor ha estado hablando mucho, bastante, de la necesidad que hay de hermanos que quieran servir en la iglesia. Y no solamente los domingos, hermanos, y no solamente aquí, sino que quieran servir la iglesia en general, ¿no? Hay muchas, muchas maneras de hacerlo. Pero caminamos entonces cuando servimos. Caminamos también cuando pasamos tiempo con Jesús. ¿Cómo pasamos tiempo con Jesús? Pues cuando, sí, leemos acerca de Él, ¿no? Leemos acerca de su palabra. Cuando oramos a Él. Entonces, el tiempo de oración y de lectura, hermanos, es clave como cristianos para poder andar por el camino. Es clave, es clave. Si lo único que tú recibes es hoy, en toda la semana, te hace falta mucho. Yo te animo, con amor, yo te animo, abre tu Biblia en la semana, ora en la semana, dedica un tiempo específico a Dios. Esa va a ser la manera en la que vas a poder disfrutar realmente de este camino. Caminamos con Jesús cuando le cedemos el trono de nuestra vida. Y esta es otra cosa con la que, no sé si ustedes, yo batallo, ¿no? De realmente decirle, Señor, tú vas a ser el primero en todos los aspectos de mi vida. Porque siempre hay esta lucha, muchas veces, entre lo que yo quiero hacer, entre lo que mi familia quiere hacer, entre lo que queremos hacer, y a veces entre lo que Dios quiere que hagamos. Y las prioridades a veces no están alineadas. Entonces, cuando eso pasa, pues no andamos por el camino como podríamos andar. Y finalmente, hermanos, caminamos con Jesús cuando invitamos a otros a caminar junto con nosotros, ¿no? De eso se trata, a fin de cuentas, de caminar y jalar a los demás e ir juntos de la mano por el camino. Jesús dijo entonces, yo soy el camino. Y si se dan cuenta, hermanos, el camino implica más que un portal nada más, que una manera de llegar. Implica realmente una continuidad. Implica andar con Él, implica movernos junto con Él. Pero Jesús dijo también que Él era la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es interesante, hermanos. En algunas universidades, de hecho, se tiene este letrero, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sacado de la Biblia, obviamente, pero aplicado de una manera diferente. ¿Por qué? Porque te dicen, cuando tú adquieres conocimiento, eso te va a dar libertad, ¿no? Cuando tú adquieres, cuando tú sabes de algún tema, eso te va a dar libertad. Esa es la manera en la que muchas veces lo escuchamos en allá afuera, ¿no? Sin embargo, en la Biblia, hermanos, es interesante que la verdad no es necesariamente solamente conocimiento. La verdad es una persona. Jesús dice, conocerán la verdad, sí, y la verdad los hará libres. Pero ¿quién dice Jesús que es la verdad? Él es la verdad. Entonces, somos libres realmente cuando conocemos a Jesús. Somos libres cuando caminamos con Jesús. Porque es entonces que caminamos en la verdad. Es entonces que andamos en verdad. Entonces, la verdad, hermanos, es más que un conocimiento. Es avanzar junto con Jesús. La verdad, Jesús personifica entonces a este concepto de verdad. Y sí, la verdad nos hace libres. La verdad nos da seguridad, ¿no? Cuando sabemos algo a ciencia cierta, tenemos seguridad entonces en nuestras convicciones. Crea una convicción en nuestra vida. La verdad también abre nuestros ojos. Porque muchas veces lo que necesitamos es eso, conocer cuál es la verdad. Hay tanta confusión con tantas cosas, pero cuando sabemos la verdad podemos realmente mantenernos firmes, podemos realmente mantenernos enfocados y no estar distraídos y no estar titubeando o tambaleándonos por lo que dicen aquí o dicen allá, ¿no? Porque sabemos cuál es la verdad, sabemos quién es la verdad. Jesús también dijo, yo soy la vida. Y me parece, hermanos, que esta parte es casi casi como un resumen de estas otras dos que Jesús dice. Si yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, tú y yo estamos en un viaje. Tú y yo vamos aquí de paso, ¿no? Pero tanto tú como yo tenemos una historia y tenemos pues un principio y un final. Jesús dice, yo quiero ser el camino, yo quiero ser tu camino en este viaje. Es decir, un viaje implica un lugar al cual vamos. Un viaje implica que nos estamos moviendo por algún lado. Jesús quiere que Él sea ese camino por el cual nosotros nos movemos. ¿Sí me explico? Jesús quiere que nuestro viaje, Él sea todo lo que vemos. Y eso implica, hermanos, que Jesús quiere abarcar todos los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos de nuestro ser. Que Jesús diga que Él es la vida, nos debe recordar de dónde hemos sido rescatados. Porque en la historia bíblica es bastante, bastante claro el hecho de que separados de Dios estamos muertos, ¿no? Y es una imagen bastante, bastante fuerte. Porque no sé si tú has visto a alguien muerto, pero no es algo bonito, ¿no? Y en la Biblia es equivalente, estar separado de Dios es equivalente a estar muerto. Entonces que Jesús diga que Él es la verdad, lo que nos está diciendo es, tú estabas muerto, pero aquí hay vida, ¿no? Tú puedes pasar de muerte a vida. Nos recuerda de dónde hemos sido rescatados y por ende nos debe llenar de agradecimiento y alegría. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha rescatado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Primero quiero hablarte a ti que a lo mejor no estás en el camino, que a lo mejor has escuchado acerca de Jesús, que a lo mejor has estudiado incluso acerca de Jesús, que sabes quién es Él, intelectualmente a lo mejor tienes una idea, pero realmente no estás caminando con Él. La única razón, la única manera en la cual Jesús va a impactar tu vida es cuando tú empieces a caminar junto con Él. Si tú te quedas nada más admirando el camino así de a la orilla, de nada te va a servir. Si tú eres esa persona el día de hoy, yo te animo que tú te acerques conmigo y podamos platicar un poco acerca de este Jesús, de este camino. Y a fin de cuentas, otra vez, yo te puedo decir de manera, con mucho ánimo y con mucho amor, lo que ha sido para mí, pero a fin de cuentas, si tú no lo caminas, te vas a perder bendición, te vas a perder algo grande. Y para ti, hermano, hermana, que ya estás en el camino, pero que a lo mejor has estado sentado ya por mucho tiempo. Sí, estoy dentro del camino, pero realmente no te estás moviendo. Realmente Jesús no es para ti todo en tu vida. ¿Gira realmente tu vida alrededor de Jesús? ¿O todavía tienes a Jesús girando alrededor de tu vida y permeando ciertas partes nada más, pero no todo, no todos tus planes? Jesús quiere ser todo para ti. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida, precisamente para dejarnos claro de que en el cristianismo, Jesús es el centro. En el cristianismo, nosotros cedemos, ponemos nuestra vida, nos ponemos de rodillas ante el Rey. ¿Para qué? Para servirle, ¿no? Para decirle, tú eres el Rey, yo estoy aquí para hacer lo que tú quieres que yo haga. Puestos de pie, hermanos. Señor, te agradecemos por todas estas frases que tú nos has dado acerca de quién eres tú, Señor. Y yo te agradezco, Señor, por habernos dado una manera, Señor, un camino para poder llegar al Padre. Y ese camino eres tú. Señor, ayuda a mis hermanos realmente a moverse dentro de este camino. Ayúdanos a todos a movernos dentro de este camino. Como iglesia, como gente rescatada, como gente salvada, como gente agradecida, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gente agradecida porque en ti hemos encontrado la verdad, porque en ti hemos encontrado la vida, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.